Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bavsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities. Administración de inversiones. Mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inviu. Invertí de forma segura y sin vueltas.
¿Sabías que en Galicia respondemos tus consultas las 24 horas? No importa si es feriado o si todos están durmiendo. Sabemos que hay urgencias que no pueden esperar a que se haga de día. Agendanos en WhatsApp al 11 4439 8558. Puedes chatearnos siempre cuando lo necesites. 11 4439 8558. Galicia, en línea las 24 horas.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
Ya comienza Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Andy, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
Juli, ¿todo bien?
Bueno, a ver, como se diga bien, no sé si bien, pero bueno, acá estamos, señores.
¿Qué pasó? ¿Estás enojado?
Ah, esto es un desastre, señor, un desastre. Un desastre, ya no tengo adjetivos. No sé, invito a que nuestros oyentes me pasen adjetivos. Para poder
calificar eso. Concurso en Twitter de Juli.
Dale, hagámoslo después. Pongan adjetivos de este gobierno, ¿sí? Así bueno, algo inventamos, ¿no? Porque bueno, yo en lo personal me quedé sin argumento ya. Señores, un drama, ¿eh? Vamos a estar hablando durante todo el día de hoy. El drama inflacionario nuestro, de todos nosotros, de todos los argentinos. 7,7% de la inflación mensual en marzo, por encima del 7% que esperaba el REM. 104,3% interanual. 21,7% en lo que va del año. Es el nivel más alto de 1991. Rubinstein decía 60% para este año. Es un chiste lo que plantea Rubinstein, por supuesto. 60% no se lo cree ni él. Insisto, yo mantengo mi view, ¿eh? Él en Gra Consultora estaría pegándole a este 104 inflación. Pero bueno, nada, ahora está en el gobierno y dice que va a haber 60. Ahí lo dejamos mejor. Pero bueno, señores, un desastre, la verdad. esto es un drama, esto es impresentable. Es impresentable, es una máquina de generar pobres. Y encima, después de que sale el dato de inflación, Cerruti publica un tuit diciendo que apero la guerra. Pero déjense de joder, viejo. ¿Cómo apero la guerra? Si uno mira, y lo puse durante todo y me lo levantaron la Nación, y bueno, en Twitter me lo levantaron bastante. La inflación en todo el mundo está bajando. Está bajando en el mundo. En Estados Unidos pasó de 9,1 a 5%. En Brasil del 12 al 4,6. Incluso está bajando en Ucrania. No, porque también recién lo tuiteaba. O sea, si esto es por culpa de la guerra, bueno, a ver, ¿cómo le fue la inflación en Ucrania? En Ucrania pasó de octubre a hoy del 26,8 al 21,6. Está cayendo la inflación en Ucrania. No está subiendo, no es ápero la guerra. En Ucrania, que está en guerra, tiene 21%, está bien, interanual. Entonces vos decís, pero ¿cómo puede ser, no? Porque estamos en a la buena de Dios. Tenemos muchísimo más inflación que, no sé, o sea, si uno mira la inflación acumulada, lo ponía Salva Vitelli, que vamos a estar hablando con él, en lo que va de la gestión de Alberto Fernández, 406% de inflación. Esto supera a todos los registros de los demás presidentes. 185 tenía Macri a esta altura, 143 Cristina 2, Cristina 1,92, Néstor 28. La inflación en Argentina del 7,7 es la más alta de la región. A nosotros solo nos pega la guerra. Solo está con Argentina la guerra, porque 7-7 en Argentina, 4-2 en Venezuela, 1-3 en Perú, 1-1 en Chile, 1,1 también en Colombia, 0,9 en Uruguay, 0,7 en Brasil, 0,4 en Paraguay, 0,1 en Bolivia, 0,1 en Ecuador. Pero claro, la guerra. ¿Pero qué la guerra? ¿Qué nos tratan de boludos? Déjense de joder, nos están tomando el pelo. Por supuesto que uno está enojado, por supuesto que tú estás indignado, porque es invivible de esta manera. Y la inflación del 7,7 es mentira. No es la inflación que vos sentís en el bolsillo. La inflación es un promedio. La inflación que vos sentís en el bolsillo, el que se ajusta, tu alquiler, el que se ajusta a la inflación 10% en alimentos, corre al 190 anualizado, esa es la inflación real. Es mucho más alta que el 7,7. Pero no, claro, acá es la guerra, y antes eran la gente que se iba de vacaciones, y después fue el inicio de las clases, y si no son los especuladores, y si no son los empresarios, y si no es la inflación generada, autoconstruida por los argentinos. Lo que nos dice Alberto Fernández con que la inflación es la generada por los argentinos, dice que todos los argentinos somos unos reverendos boludos, porque tenemos la inflación más alta del mundo. O sea, somos los más boludos del mundo, que más inflación generamos, que más inflación autoconstruimos. O sea, claro, somos los más tontos del mundo. 7,7 por encima del REM, impresionante. Y lo peor de todo, señores, es que esta inflación de ahora no es el techo inflacionario, todo lo contrario, esto recién empieza. ¿Por qué? Porque la inflación que tenemos de ahora es producto de la emisión monetaria del dólar soja 1 y dólar soja 2. En el dólar soja 1 emitieron el 28% de la base monetaria, en el dólar soja 2 emitieron el 14% de la base monetaria. El Banco Central emitió todo eso para comprar dólares y todos esos dólares ya los perdió. Lo único que quedó sobre la mesa es todos los pesos que emitieron. Y que claro, cuanto más pesos, lo único que te generaron es una mayor presión inflacionaria. Y entonces, ¿qué no? Primero, ahora con el dólar soja 2, los pesos que se van a emitir, es impresionante la cantidad de pesos que se va a emitir. Si se compra, se espera que se compre entre 4.800 millones de dólares y hasta 6.200 millones de dólares, si es que se liquida entre 7.000 y 9.000 millones de dólares por parte del agro. Si se liquidasen 7.000 millones de dólares, implicaría que el Banco Central tiene que emitir 1.6 billones de dólares para comprar 4.800 millones de dólares. Y si llegase a liquidarse 9.000 millones de dólares y el Banco Central se queda con 6.200 millones de dólares, acompañando lo mismo que ocurrió en el dólar soja 1 y dólar soja 2, el Banco Central tendría que emitir 2.1 billón de dólares. De pesos, 2.1 billón de pesos para comprar los 6.200 millones de dólares. Es una torta de plata. Si se llega a emitir 1.6 billones de pesos en lo que dure el dólar soja, dólar agro, es el 32% de la base monetaria. Y si se llega a emitir 2.1 billón de pesos, es el 41% de la base monetaria. Pero están locos. Están locos. ¿A dónde van a llevar la economía? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No se dan cuenta? Yo me opuse desde el día uno al dólar soja por la y haciendo énfasis en la pérdida patrimonial que implicaba para el Banco Central y en la pérdida de la emisión monetaria. No voy a decir quién, pero claro, todo decían, no, bueno, sí, pero va a comprar reservas, va a acumular el tesoro. Miren la inflación en la que estamos hoy. ¿Para qué? Para perder todas las reservas que perdió en estos últimos meses. No tenemos dólares, el agro liquidó como nunca, no tenemos dólares, estamos llenos de peso, con una aceleración inflacionaria. Y claro, y encima, o sea, y lo que, y fíjense lo que está dejando el dólar soja 3 ahora. En 2-3 días de dólar soja 3, el Banco Central ya emitió 2.5, bueno, esto es con los datos de ayer, 2.5% de la base monetaria de marzo. En 2 días emitió 2.5% de la base monetaria de marzo. O sea, emitió 140 mil millones de pesos, una emisión neta de 140 mil millones de pesos, 2.5% de la base monetaria. Entonces, estos son más pesos que vienen. Y ahora vas a decir, bueno, ¿y qué va a hacer el central? ¿Va a subir la tasa con esta aceleración inflacionaria? Bueno, si sube la tasa, es más problema todavía. Porque hoy el stock de pasivos remunerados es el 230% de la base monetaria. Los intereses anualizados ya son casi el 100% de la base monetaria. Pasó del 50% de la base monetaria en 2019, los pasivos remunerados eran 50% de la base monetaria y los intereses casi nulos. Hoy, bueno, lo tenemos en 230% de los intereses de la base monetaria. Entonces, en un mes se generan 800 mil millones de pesos. Si el Banco Central emite, perdón, sube nuevamente la tasa, digamos, no sé, al 80, ¿qué va a estar emitiendo un billón de pesos por mes solo por cuestión de los intereses de los pasivos remunerados? Tenemos más de 12 billones de pesos en pasivos remunerados que te devengan al 78%. Subir más la tasa es más inflacionario. Es más inflacionario. ¿Pero por qué? Pero porque el gobierno no paró de emitir. Y como el gobierno no paró de emitir y después se despertó de la siesta laxa, de la siesta dovish, te subió la tasa. Te multiplicó por 12 el stock de pasivo remunerado y te subió la tasa del 35 al 78 y hoy tenés un problemón desde el punto de vista monetario que te impide bajar la inflación con política monetaria como hizo Estados Unidos, como está haciendo Europa, como hizo Brasil, como hizo Canadá, toda la región, ¿no? Con política monetaria contractiva, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido. Todo el mundo hace política monetaria contractiva para bajar la inflación. Pero no, acá no podés porque tenés un stock de pasivo remunerado terriblemente imposible de bajar. Entonces, ¿qué te pasa? La carrera nominal se acelera porque el tipo que ve que la inflación está subiendo no va a quedarse de brazos cruzados a ver la próxima factura o que el proveedor te traiga la próxima lista. Lo va a estar actualizando antes. Se acelera la carrera nominal. Y entonces ahí vos mirás de reojo y decís, bueno, las expectativas no están ancladas, definitivamente no están ancladas, no hay nada. Díganme algo que te permita pensar de que la inflación en este momento está haciendo pico. ¿En dónde? ¿Dónde? ¿Cómo? Digamos, ¿qué argumento podríamos pensar de que hasta acá llegó la inflación? Pero bajo ningún concepto, todo lo contrario. La torta de peso que va a venir por culpa del dólar agro te garantiza mucho más inflación hacia adelante, mucho más carrera nominal. Y ahí vos decís, bueno, ¿dónde está el tipo de cambio? 400 mangos el dólar blue, está baratísimo. Está baratísimo. Está bien, decían, bueno, el dólar Moritán, bueno, como dijo Salva Vitelli, ajustado por inflación, ese dólar te debería dar 1.082 pesos. Ajustado por inflación, en otro momento es importante, cuando se fue Guzmán y tuviste un overshooting, 565 mangos debería valer el dólar si volviese ese momento. Y en 2020, cuando acordaban con el FMI, 730 mangos debería valer. Entonces hay una carrera nominal que no te sirve para nada porque el dólar está otra vez atrasado. Y ahora que hablamos del dólar agro, si el dólar agro se mantiene en 300 mangos, bueno, digamos, los 300 pesos de hoy son 220 mangos del dólar agro en agosto. No sirve para nada o no le va a servir. Entonces tenés una garantía de emisión monetaria por culpa del dólar agro, por culpa del stock de los pasivos remunerados, bestial, que te impide subir la tasa, te impide frenar esto. ¿Cómo se frena todo esto? ¿Cómo se frena? Bueno, es muy fácil, señores. Ajustando de verdad, ajustando en la parte fiscal, dando un programa macroeconómico pero con un ancla fiscal gigantesca, y cuanto más pase el tiempo y más sea gigante el problema inflacionario, más importante va a tener que ser la señal fiscal. La señal fiscal es mucho más dolorosa para lo que es el bolsillo de la gente respecto a lo que puede ser una señal monetaria, porque te van a, porque bueno, tenés que ajustar, tenés que bajar el gasto, subir impuestos, despedir a parte del sector público, congelar tarifas, congelar jubilaciones, todo eso dolorosísimo. Pero claro, es todo lo que, bueno, subir el servicio de la luz, del gas, un montón de cosas, ¿no? Todo eso es dolorosísimo para el bolsillo. Eso es lo que nos va a esperar en el futuro, pero es todo lo que este gobierno no hizo. Este gobierno hizo exactamente lo opuesto, y encima deja una situación macroeconómica terrible, porque el salario real está por el suelo. Vos subís las tarifas y mataste el salario real, pero las tarifas están retrasadas, o sea, hay que subir las tarifas. ¿Cómo hacer para ajustar la tarifa con este nivel de salario real? Es imposible. Es imposible que ocurra eso sin una manifestación social importante en contra. O sea, tenés garantizada el quilombo social, pero ¿por qué este gobierno te lo está dejando? El dólar está atrasado. ¿Cómo hacer para subir el tipo de cambio, para ajustar el tipo de cambio con este dólar atrasado y sin que se te vaya más inflación? Bueno, es toda una situación muy difícil. Y encima no tener reservas. Está bien, el Banco Central hoy compró 60 palos, ayer compró 330, antes de ayer 4 millones de dólares. Pero bueno, nuevamente le está generando una pérdida patrimonial. El Banco Central compró 300, casi 400 millones de dólares. Compró, su activo creció 400 millones de dólares. Pero su patrimonio neto cayó 167. Porque sus pasivos subieron mucho más que el crecimiento de los activos. Es decir, que acumula dólares, pero a costa de acrecentar mucho más rápido los pasivos, generando una pérdida patrimonial del Banco Central de 167 millones en estos primeros 4 o 5 días del dólar agro. Es decir, que compra dólares, pero pierde mucho más de lo que compra. Su pasivo crece mucho más rápido que su activo. Entonces, todo esto te genera un entorno de inestabilidad muy, pero muy grande. Y lo peor de todo es la idiotez, ya es idiotez, es querer tratarnos de boludos directamente. Piensan que somos boludos de decir, ah, no, pero la guerra. Pero ¿sabés qué, ah, pero la guerra? Dejate de joder, ah, pero nada, viejo, basta, basta, que siempre fue el ah, pero Macri, ah, pero la pandemia, ah, pero la cuarentena, ah, pero los especuladores, pero la guerra, ah, pero la soja, ah, pero el petróleo. Pero basta, 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 no queremos saber más. Pero háganse cargo, viejo, hicieron la peor gestión desde el punto de vista económico, la peor gestión desde el punto de vista monetario. Nunca vi un desastre monetario tan grande como este. Es un quilombazo lo que están dejando. Un quilombazo con la deuda, un quilombazo con los pasivos remunerados, un quilombazo inflacionario, el salario real por el piso, tarifas atrasadas, tipo de cambio atrasado, sin confianza, sin plan, la deuda en dólares es impagable. Uno puede decir, sí, la deuda en dólares no vence nada en relación al stock del PBI. Bueno, sí, pero no tener reservas, el agro liquidó más de 100 mil millones de dólares y estamos viendo si se puede pagar 1.000 millones de dólares en julio. No tenemos dólares. Entonces esto es un desastre, un desastre de magnitudes gigantescas. Y en el mundo, le está yendo mejor al mundo. No es, pero la crisis que querían decir, no, pero la crisis no, porque el mundo estuvo en crisis de crecimiento, no crisis de oferta, hubo crisis de demanda, por eso los bancos centrales aplican política monetaria contracíclica, contractiva, para enfriar el nivel de actividad. Porque la inflación se desbocó, porque los yanquis no pararon de consumir después de la pandemia, porque hubo un cuello de botella y generó un boom en el consumo. No hubo una crisis como quisieron plantearla. Al contrario, la crisis fue de crecimiento y el mundo quiso enfriar. El Banco Central de Estados Unidos quiere enfriar la macro, quiere que el desempleo suba. Estamos en un escenario de pleno empleo. Entonces tampoco se puede decir, pero el mundo y la crisis en el mundo. Es una zaraza que le hablan a la tribuna, pero a nosotros no, viejo. A mí no me van a hablar de la zaraza del mundo, porque es mentira. Y es mentira lo que dice Cerruti, y después no habla nadie. Y después tenés a Rubinstein que no ni habla, tuitea pavadas. Rubinstein, yo hablé con Rubinstein, es otra persona Rubinstein. Es otra persona. Él estaría proyectando una inflación del recontra carajo. Pero no, acá estamos, señores, 7,7% de inflación y duele en el alma, porque este gobierno, y lo digo con todas las letras, es una máquina de crear pobres, de multiplicar. Y el dato de pobreza del último que supimos de 39%, ya quedó chico con todo esto de dato de inflación. 21% en lo que va del año, 22%. en lo que va del año. Déjense de joder, les tendría que dar vergüenza, pidan perdón, no sé, háganse cargo, asuman que se equivocaron, un poco de honestidad. Pero bueno, acá estamos, señores, la verdad que indignante el estado de situación y más indignante la reacción del gobierno tratándonos a todos los argentinos de boludos. Literalmente de boludo, porque quieren creer que nosotros no vamos a creer sus pavadas y también nos tratan de que somos los boludos más grandes del mundo, que nos dicen, ustedes son los boludos más grandes porque son los que más generan inflación en el mundo, porque son los que más generan inflación autoconstruida en el mundo, son los boludos más grandes del mundo. ¿Y cómo te podés sentir? Obviamente que te sentís indignado, y no somos boludos. Ellos creerán que somos boludos, pero no somos boludos. O bueno, yo por lo menos voy a estar acá diciendo que esa boludez que dijeron en realidad no es de esa manera. No somos ninguno boludo. Señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, @ becorta W Andrés. Andy, querido, te escucho, ¿cómo va?
Bien, Juli. Te escuchaba, estoy totalmente de acuerdo. Es el mantra que venimos repitiendo desde hace tiempo, que nos toman de boludos, ¿no? Lamentablemente es un gobierno que no solamente hace... toma malas decisiones, sino que encima no se puede hacer cargo. Ahí miraba, hay un hilo de Twitter que arranqué a mitad del 2021 poniendo todos los meses las excusas que ponía el gobierno sobre por qué no bajaba la inflación. Y lo que me preocupa en este momento, Juli, es que claramente, digamos, ya no podemos charlar, no sé, creo que lo habíamos hablado ya hace un par de semanas. Había puesto un tuit que decía: potenciales medidas para ir a la guerra contra la inflación que confirmarían que nos están tomando el pelo porque no van a funcionar. Entonces tenemos siempre la misma historia, ¿no? Congelamiento de precios, precios cuidados, prohibición a exportar, multas a supermercados, producción del Estado, aumento de las retenciones, y después, bueno, tenés esta pavada de que la inflación es autoconstruida. Hace un par de semanas, lo tengo por acá, el presidente dijo: gran parte de la inflación argentina es autoconstruida, es la inflación que está en la cabeza de la gente. Esto fue el 23 de enero de 2023. Lamentablemente ninguna de estas medidas que repiten y que dicen que esta vez va a dar resultado no sirven. Y el problema que tenés es que las medidas que sí sirven no las pueden tomar en este momento. Porque obviamente hay que ajustar el gasto, reacomodar los pasivos monetarios, poner un ancla. No tenemos ajustar el déficit. No hay ninguna de las herramientas que realmente sirvan, que me parece que en este momento el gobierno tenga la capacidad de poder ejecutar e implementar, por lo cual de acá a fin de año lamentablemente la inflación para mí va a seguir subiendo, es muy difícil, o sea, ni siquiera creo que se va a quedar clavada, sino que probablemente, más allá que tengamos algún mes que baje en particular, me da la sensación de que estamos yendo a un piso de 130, 150 de inflación interanual para los próximos meses. Y acá a fin de año no hay ninguna medida real que el gobierno pueda tomar de que sea sustentable, qué sé yo, por ahí salen una medida de nuevo, congelar precios y le ponen un revólver en la cabeza a los hijos de los dueños de los supermercados durante 3 meses y eso hace que frene, pero igual, digamos, eso no es sustentable. Las medidas sustentables no las vas a poder tomar de acá a fin de año. Primero que no quieren hacerlo, porque bueno, si no lo hicieron en 3 años y medio no lo van a hacer ahora, pero aparte, por más que tuviese la intención de hacerlo, no tienen la capacidad. Así que lamentablemente la inflación va a persistir, y estamos entrando en una dinámica muy peligrosa. Juli, yo la verdad que vengo preocupado, viste, toda la situación con los pasivos remunerados me da escozor, y lo que hay que tener en cuenta es que esta inflación más alta lo que va a implicar es que probablemente suba la tasa de interés, por lo cual la masa de intereses generados los próximos meses va a ser más grande que la que estaba proyectada a las tasas actuales. Y hay que tener en cuenta, ahora seguro que lo vamos a charlar un poco con Salva, la bolsa de Rosario ayer, creo que fue, ya volvió a ajustar las proyecciones de la cosecha de soja. Estamos hablando ya en un techo de 23 millones de toneladas, disculpen, y eso obviamente va a implicar menos dólares, por lo cual un cepo más cerrado, menos importaciones, más inflación, por lo cual veo todo riesgo para que la inflación suba, pero no veo riesgo a escenario donde la inflación baje. Lamentablemente es muy complicado y el gobierno, como vos decís, no se hace cargo, y pareciera que los que lloraban hace 4 años por la inflación en 30% ahora están todos desaparecidos. Pero bueno, veremos cómo sigue, Juli.
Bien, señores. Bueno, sí, la verdad que es muy preocupante. Lamentablemente dependemos de masa más que nunca, señores. Massa pega el portazo y nos vamos al tacho, pero mañana, inmediatamente. Dependemos de Massa. Dependemos de Massa, o sea, el gobierno, nosotros no. El gobierno depende de Massa más que nunca. Y llega a decirme voy y bueno, anda a buscar el dólar, los precios, la macro. Esto no estalla porque está el peronismo, señores. Si no, ¿sabés qué? ¿Dónde está el sindicato, no? ¿Dónde están los sindicatos? 104% de inflación. ¿Dónde están los sindicatos?
En diciembre van a aparecer, Juli.
Sí, es así. La primera señal de ajuste, ahí van a estar los sindicatos, la izquierda. Ese es el problema real de la Argentina. Esa es la complicidad del peronismo con los sindicatos. Ahí está el problema. Y el próximo gobierno va a tener que ser fuertísimo y con el apoyo de toda la sociedad que quiere salir adelante dignamente para que esos que quieren desestabilizar seguramente en el futuro no lo intenten hacer. ¿Bajo la bandera de qué van a querer defender? ¿Por qué? Porque tenés que salir en este momento, viejo. Tenés que salir ahora. No tenés que salir cuando te hacen el ajuste para frenar la inflación. Tenés que salir ahora. Quejate ahora, no te quejes después. Pero no, van a salir después, señores. Van a salir después. Así que bueno, disfruten este otoño. Este otoño, el invierno, la primavera, porque bueno, el verano ya va a estar seguramente bastante caliente. Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba becorta W Andrés. Vamos con la cortina y presentamos al invitado de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba becorta W Andrés. Che, bueno, vieron que yo siempre les digo, there is always a bull market somewhere. Bueno, hoy invitamos un bull market a full, que la está rompiendo en Twitter y obviamente también está creciendo en sus seguidores. Me gusta mucho leerlo, lo sigo hace bastante. Y bueno, la verdad que muy contento de tenerlo acá con nosotros. Salva Vitelli, Salva querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
Hola Julián, ¿cómo les va? Gracias por la invitación.
Bueno, che, muchas gracias. Bueno, primera impresión tuya de la inflación y bueno, después metemos un poco más de datos. Pero bueno, ¿qué opinás y qué perspectiva le ves?
No, a ver, el tema de inflación yo creo que terminó sorprendiendo a todos, lamentablemente para mal. Las proyecciones estaban dando 7,1, 7,2, bueno, 7,7. La verdad que terminó siendo un dato muy malo, como bien comentabas, una inflación acumulada de Fernández del 406% y en un esquema de controles de precios y demás, donde lamentablemente cuando no se tiene un plan económico, por más control de precios que se termine haciendo, es muy probable de que eso no vaya a funcionar, porque en definitiva uno tiene que mandar ciertas señales al mercado fundamentales de reducir el gasto, bueno, ni hablar de pasivos remunerados, el hecho de acotar el déficit, o sea, la meta del FMI que quedó del 1,9 en la última revisión que hicieron, eso es un disparate. Ya con la sequía y demás tenemos que estar empezando a pensar en 3 puntos de mínima de déficit fiscal para lo que va a ser este año, y la meta incluso de inflación que tienen proyectado del 79,6 interanual para este año. Y el tema de los pasivos remunerados, que lógicamente termina poniendo un piso para la inflación, porque esos intereses se terminan pagando vía más emisión, y en la medida que termines pagando más tasa, hoy estaba en torno al 6,4% la tasa mensualizada, en la medida de que vayas pagando más tasa, eso te va a poner más piso sobre la inflación. Y bueno, lamentablemente estamos en un círculo vicioso donde tampoco se brindan las señales claras a mercado como para tomar el timón y empezar a virar este barco por el buen sendero. El dato de inflación hoy, en definitiva, es una realidad que está manifestando la mala praxis económica que se estuvo haciendo hasta el momento, y de que el plan llegar realmente se está deteriorando. No solamente va a ser el plan llegar y más o menos la voy piloteando, sino que se está poniendo en jaque el plan de Massa de empezar a pensar en una transición política que le dé alguna maniobra, alguna posibilidad de poder estar en campaña. Me parece que con esto queda muy en offside, y la inflación de abril, los primeros datos también ya están empezando a dar muy malos, donde también, como bien comentaban, tenés el dólar soja que te va a meter presión sobre los precios, ya con una emisión de 154 mil millones de pesos en lo que va de estos tres días, que bueno, hay rato para hablar de dólar soja.
A mí me preocupa el registro de inflación, me preocupa la foto, pero lo que más me preocupa es la, ya diría, a mi cuenta queda esto, obviamente, la estupidez del gobierno, ¿no? Porque Cerruti publica, provocativo, porque inmediatamente después que sale el dato, ¿no? Pero es muy provocativo. El número que vemos hoy representa el peor momento del impacto de la guerra en los precios internacionales y la peor sequía de la historia en el país. Sabemos, nos duele, nos ocupa cómo afecta a la vida cotidiana y a cada familia. Estamos viendo el impacto, o sea, para mí es una idiotez, por supuesto, ¿no? O sea, totalmente hasta repudiable, es una tomada de pelo, ¿sabes qué? O sea, que es molesto, ya te sentís mal, pero bueno, ¿estamos viendo el impacto de la sequía, sí o no?
No, eso que dijo es un completo sinsentido, un absurdo, que nosotros estemos viendo el impacto de una guerra, de que no está pasando acá y que al mismo tiempo Ucrania está bajando la inflación, es la demostración más clara de lo que se está diciendo, es algo completamente absurdo.
Una pelotudez. Una pelotudez. Bueno, hay que perder un poco las formas, a veces, ¿viste? Porque pues, te toman de pelotudo, entonces para mí lo que acaba de decir Cerruti es una pelotudez. Porque le toman de pelotudo a toda la Argentina. Y este momento que es tan delicado para tanta gente que le sube un poco la inflación y ya entra en un nivel de debajo de la pobreza, que te estén diciendo que por la guerra, vos decís, ¿pero qué me estás tomando? ¿De qué me estás tomando? ¿No? Pero bueno.
Sí, no tiene ningún sentido el que hayan dicho eso. Yo adhiero en el que no, la verdad no tiene ningún asidero, ni siquiera en el pensamiento lógico de poder decir esto nos repercute por la guerra, porque incluso cuando estábamos con los fuertes efectos de la guerra, hablan de los incrementos de energía y demás, pero tampoco hablan de los incrementos de los commodities que nosotros exportamos. Entonces cuentan la película de la mitad que les conviene, porque en definitiva, recordemos, el trigo tocó precios récords a partir de la guerra, los precios de maíz y soja estuvieron muy firmes a partir del año pasado. Entonces, ok, si vamos a hablar de la guerra, cuando sucedió, que fue allí cuando estaban los efectos, hablemos de la totalidad del escenario. Pero bueno, más allá de eso, es un sinsentido. Y el tema de la sequía acá en Argentina, todavía no empezamos a ver los efectos. Hay que ser honesto.
Ahora, yo te pregunto lo siguiente. Esta inflación que vemos ahora, desde mi punto de vista, está relacionado con la emisión monetaria que generó el dólar soja, 1 y 2. Mirá, ahí está. Tombolini culpó a los formadores de precio por la inflación. Está saliendo en este momento en La Nación Más. Pero son un grupo de imbéciles. ¿Cómo puede ser, viejo? Tombolini dice que es por culpa de los formadores de precios, o sea, también nosotros tenemos la culpa de esto, porque nosotros formamos los precios también, porque lo hacemos autoconstruida y después los empresarios, o sea, pero todo el mundo menos lo que hacen ellos, ¿no? Pero bueno, te quería volver a preguntar, desde mi punto de vista, acá hay un componente de la emisión monetaria, el dólar soja 1 y dólar soja 2, bastante importante, que dejó sobre la mesa un aumento de la base monetaria, de la emisión monetaria, muy pero muy grande. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿No? ¿Qué opinás?
Sí, no tengo dudas de que la emisión, y ya lo veníamos proyectando desde los principios de aquel dólar soja de septiembre, que no solamente iba a generar fuertes distorsiones, que eso es capítulo aparte, el lío y el desastre del sistema de precios, pero la colosal emisión que eso derivó. Si uno mira en el balance del Banco Central, lo de septiembre, que compraron muy fuerte porque se liquidaron 7.650 millones de dólares, si uno mira lo que se hizo con esos pesos, básicamente se absorbieron todos vía pasivos remunerados. Entonces, ok, no te afectan la base monetaria, pero miremos los pasivos remunerados, que también el deber que tenemos de informarlo, porque en definitiva, si uno mira realmente la base monetaria en sí misma, llama la atención la fuerte desmonetización que ha sufrido la economía, porque si uno la mira en términos reales, estamos muy bajos, muy, muy bajos. El problema es que está sustentado en una mayor colocación de pasivos remunerados, ahora rindiendo tasas de efectiva del 113%. Entonces, la mayor emisión en una economía que no te crece, que estamos hace de 2011 parados en la misma actividad económica, con un PIB que este año vamos a estar retrocediendo fuertemente a mayor cantidad de pesos, y se te va a ir a precios, y al mismo tiempo con el nivel de indexación que estamos teniendo en la economía, hoy cualquier peso extra que termines emitiendo se te termina yendo a precios. No,
bueno,
no
hay entonces, forma que no sea así. Entonces, justamente hablando un poco del dólar agro, en dos días se emitió el 2,5% de la base monetaria. Si se llegase a juntar, a acumular 6.200 millones de dólares, como en el mejor de los casos, se estaría expandiendo el 41% de la base monetaria durante lo que dure el dólar agro. Entonces, digamos, y eso va a caer en el momento electoral también. Vamos rumbo a una aceleración nominal todavía mayor, una aceleración inflacionaria todavía mayor.
Sí, ese es el grave problema, donde la economía se empieza a escindir la parte nominal y la parte real. Entonces ya dejas de tener anclas, básicamente, no tenés de dónde agarrarte, porque la economía va a una velocidad que es muy difícil de administrar. Ahora con el dólar soja, yo realmente tengo mis dudas de que la liquidación vaya a ser tan exuberante así. Me parece que todavía falta camino por recorrer, falta mucho sistema de precios que ajustar, porque todavía no llegamos a un buen punto de encuentro entre productores y exportadores, lo que te va a determinar la liquidación que se haga. Viene lento la cosa, y eso es un Frankenstein tremendo, el que el Banco Central compre 300, te vende a 212, se queda con una parte, el dólar que se quedó comprado está proporcionalmente le sale más caro, con una pérdida patrimonial, mayor emisión. Es un desastre en términos de económicos, donde si el Banco Central así no acumulara divisas, terminaría emitiendo, lo cual es una locura económica, de que el Banco Central, si no acumula divisas, lo mismo va a terminar emitiendo. ¿Por qué? Porque está comprando 300 y está vendiendo a 211, 212, depende cómo saca mayorista cada día. Y respecto a lo que vayan a hacer las liquidaciones, yo hablaba al principio de 4.500, 5.000 millones. Veremos qué pasa con economías regionales. Ese 300 pesos para economías regionales, que según dijeron no lo van a ajustar, termina en agosto completamente destrozado.
220, ¿no? 210.
220, sí, 220 pesos, 215.
Bueno, depende con el dato de inflación que vaya viniendo. Ahora que sorprendió arriba, era 230 antes del dato, no sé, 215, 210.
Claro, yo lo calculé con el REM y me daba 220, pero bueno, el REM lamentablemente no viene siendo muy muy certero con las expectativas, porque viene ajustando muy fuerte en el último REM y ahora también se quedó cortísimo. Entonces, ¿hasta qué punto es fiable? Bueno, cuestión de que los 300 pesos van a quedar recontra cortos, y yo hice un cálculo de que si el dólar oficial va a un crawling peg del 6% mensual, llegás a agosto con un dólar oficial de 2.70. Entonces, ¿para qué vas a liquidar a 300 por un 10% más, cuando tenés que también fijar acuerdos de precios, tenés que fijar la parte de empleadora, tenés que estar sometido a controles del Estado por solamente un 10% extra? No creo que vaya a ser demasiado, y al mismo tiempo economías regionales tiene el, llamémosle, defecto, entre comillas, de que todo lo que exporta termina siendo subproducto de lo que vende en el mercado local. ¿Sí? Lo vende primero en el mercado local, y luego lo que le vaya a quedar lo puede vender, lo puede exportar en el exterior. Entonces, ¿hasta qué punto eso no te pone presión sobre los precios? Porque en definitiva, si te reconocen un mejor tipo de cambio, exportás y ya. Entonces, para que te lo vendan al mercado local va a ser difícil de que no te aumente los precios, porque el costo de oportunidad termina siendo alto.
¿Y qué expectativa tenés? ¿Cuántos dólares se pueden llegar a juntar con el dólar agro?
Yo por ahora sigo manteniendo una estimación. Puede llegar a terminar siendo bastante prudente, pero no quiero pecar por optimista, de unos 5.000 millones. Depende, la verdad, Juli, de lo que se pase en los próximos días y en la formación de precios, porque venía advirtiendo las semanas anteriores a que se dé todo esto, de que el precio, particularmente la soja, vamos a hablar, había quedado completamente distorsionado e inflado por los esquemas anteriores. ¿Por qué? Porque en definitiva, en diciembre tuviste un último dólar soja, y la soja no bajó en términos nominales lo que tenía que bajar según lo que decía la capacidad teórica de pago. ¿Por qué? Porque ya teníamos en la expectativa de que iba a haber otro tipo de cambio diferencial. Entonces eso te arbitra, claro. Porque si vos sabés que en un par de meses lo vas a vender más caro con otro tipo de cambio, lo salís a comprar. Si todo el mundo sale con la misma estrategia, el precio se te infla, ¿sí? Entonces ahí tuviste un problema donde el precio de la soja te quedó inflado, y ahora lo que ofrecen los exportadores por la soja termina siendo un chiste, entre comillas, comparado contra los valores que estaban previos a este esquema. Entonces el productor, antes de que se larguen estas ruedas, estaba esperando 120 mil pesos por la soja, cuando el exportador pasó el miércoles precios de 93 mil. O sea, entendemos de la variación nominal en la cual estamos inmersos del sistema de precios. Ya, bueno, ahí aflojaron un poco, se pasaron a 110, ahora exportadores hoy subieron a 100 mil, pero todavía nos queda camino a recorrer, y en la medida de que eso no llegue a un buen sistema de precios, no vamos a tener liquidaciones tan abultadas. Ahora lo que estamos viendo es, sí, liquidaciones de compromisos en dólares, son los forwards que se llaman. Yo me comprometo a entregar tanta cantidad de mercadería a tanto valor en dólares, y eso ya tiene el precio en dólares, listo, te olvidás, lo especificás a 300 pesos y listo, clean caja. El problema es la mercadería que no tiene precio, que es la gran mayoría. Se llevaba solamente comercializado el 20% de lo que se estima producir. Queda un 80% de lo poco que se va a producir sin precio. Así que queda mucha rueda todavía por ver.
Un drama. La verdad que, bueno, y después uno mira también lo que tiene que ver la parte cambiaria, ¿no? Porque el dólar con esta inflación, ¿qué sentís? ¿Está cuán atrasado está? Porque vos también, uno hace, ¿no?, de calcular el M3 en relación a lo, comparándolo con el tipo de cambio, y te das cuenta que un poco atrasado, bastante atrasado está, no sé, un 10, 15% abajo está, me parece, ¿no?
Sí, yo me gusta mirarlo de varias formas. Me gusta mirarlo, como decís, del M3, y me gusta también mirarlo ajustado por inflación a pesos de hoy, y mirar el pasado, el promedio, a ver cómo, claro, cómo estaba. Que en definitiva es un poco la manera de ver cómo evolucionó en el pasado. Contra el M3 está completamente disociado, hacía ya tiempo.
¿Cuánto te da hoy?
Una,
4.40.
Me daba bastante más me daba, porque yo lo tomo desde la Asunción de Fernández, me daba 475, es un valor. Contra el M3 privado me daba mucho más, porque hay distintas metodologías. Yo lo tomo desde la Asunción de Fernández, que me da una linda correlación, y contra ajustado por la inflación, el promedio en términos reales a fecha de hoy da 460 pesos, es decir, ajustado todos los pesos de todos los días de la gestión de Fernández a hoy, del tipo de cambio, da un promedio de 460. Hoy lo tenés a 400, estamos 60 pesos abajo del promedio en términos reales, y bueno, ni hablar de los overshooting que hubo y demás, que te hace verlo con cierto criterio algo más asustado. Pero bueno, ahí entra también a jugar el dólar Moritán y demás, que bueno, ayer comentaba de que no se ponía feliz de haber acertado, y bueno,
tampoco acertó,
reales,
no acertó,
claro, viste, no. Estamos muy lejos, ¿viste? Falta un 160% más de suba para decir que estamos acertando en términos reales. Así que falta. El dólar a términos reales en esta gestión luce relativamente atrasado. Si lo ajusto por inflación en todas las gestiones de Néstor Kirchner hasta la fecha, el promedio me da 375 pesos, ¿sí? De todos los días de las gestiones que pasaron hasta hoy, y ajustados a hoy, me da 375. Entonces, en el peor de los casos, nos encontramos 25 pesos por encima del promedio de todas las gestiones, y con la macro actual, que no es dato menor, porque en definitiva, tener 25 pesos por encima en términos reales el dólar, con la infla yendo a tres dígitos, 7,7 mensual, reservas que tenemos que hacer, estos Frankenstein para acumular, déficit fiscal que vamos a estar hablando de 3 puntos para fin de año, como mínimo, la verdad que no me termina de lucir caro. ¿Puede estar más barato? Sí, pero año eleccionario, la verdad que yo con los que hablo me dicen de que, bueno, prefieren estar tranquilo con el verde antes que estar haciendo un carry trade.
Sí, ahora, mira, yo te leo un tweet y escucha esto. Seguimos trabajando desde la macro y desde la micro para que la inflación baje significativamente. Y esperamos que, hacia fines de año, el IPC se acerque al 3% con inflación en el año rondando el 60%. ¿Querés saber de quién fue?
A ver.
¿De quién fue? A ver. Bueno, esto fue...
Eso lo dijo Rubinstein.
Es muy bien, lo dijo Rubinstein y lo dijo exactamente... Exactamente hace dos meses atrás. Hace febrero, dos meses creo, ¿no? atrás lo dijo. ¿Cómo?
Sí. Lo dijo. En febrero lo dijo, ¿no?
14 de febrero de 2023. Sí. Seguimos trabajando para que la inflación baje significativamente y esperamos que hacia fin de año el IPC se acerque al 3% con inflación en el año rondando el 60%. Hace dos meses, señores. No es que lo dijo hace un año, lo dijo hace exactamente dos meses, el 14 de abril de 2023, a esta hora, 19 y 20 lo dijo, ese mismo día. Y hoy está en 7.7. ¿Se dan cuenta el drama inflacionario que tenemos? No solo, además yo insisto, o sea, no, esta inflación es mentira, mentira en el sentido de que no refleja el bolsillo cómo está sufriendo, ¿no? Pero bueno, no, la verdad que yo estoy preocupado. Y yo no sé si vos coincidís. Dependemos de Massa más que nunca, ¿no? Porque llega a dar un portazo y de la parte política y ahí se caen todos los naipes. Ya está. Yo creo que el último plan de sostenibilidad era Massa, falló. Y bueno, ahora es aguantar. Me parece que el dólar agro es la mejor ejemplificación de lo que es el plan a aguantar. Porque yo te emito todos los pesos que haga falta emitir, no te devalúo para no pagar el costo político, pero te emito todos los pesos que haga falta para comprar esos dólares que necesito emitir para llegar. Y después te entrego la llave en diciembre, bueno, y que te vaya bien. Chao, llegué. Es un drama.
Sí, yo adhiero lo que está diciendo. Yo adhiero a lo que estás comentando y al mismo tiempo la inflación reprimida que tenemos tanto en tipo de cambio como en todas las categorías que están reguladas, que en el acumulado de la gestión de Fernández están 26% abajo, la categoría regulado en sí misma. Y la verdad que deja bastante que desear y al mismo tiempo, si bien no le llaman devaluación, lo que estuvieron haciendo con dólar soja y ahora el nuevo dólar agro, es una devaluación.
Sí, es
nada
una
más que segmentada,
categorizada,
claro. Porque en definitiva el sector exportador te va a estar liquidando solamente cuando le ofrezcas un tipo de cambio diferencial. En la medida que no se lo ofrezcas, como fue en octubre, noviembre del año pasado, enero, febrero y marzo de este año, el Banco Central se pone muy vendedor. Entonces,
¿qué va a pasar en el segundo semestre, no?
Exacto.
¿Qué va a pasar? Porque recordemos que esta falta de dólares hoy es por culpa del adelantamiento de la liquidación en el dólar soja 1 y dólar soja 2. ¿Qué va a pasar después, no? Es la gran incógnita. Y ahí sí vas a sentir la sequía.
Mucho se está especulando con respecto a posibilidad de dólar maíz y demás. Yo no le asigno de probabilidades tan altas por el mismo hecho de que el maíz sí pega demasiado sobre la mesa, como le dicen. Porque bueno, hay mucha industria pollera, de cerdos y demás que utiliza el maíz como insumo, entonces bueno, todo eso se encarecería. Pero lo cierto es que esta es una devaluación, nada más que la maquillan y la bautizan de otro nombre. Pero bueno, en la medida de que al sector exportador ahora no se le vaya a ofrecer un tipo de cambio diferencial, va a estar vendedor el Banco Central. Y no es solamente hablando de soja, porque en definitiva, el que tenga también maíz para exportar, no va a estar liquidando con las mejores de las ganas un tipo de cambio oficial cuando al sector soja se le reconoció otro tipo de cambio. Entonces, esto es básicamente reconocer de que el tipo de cambio se encuentra atrasado, luce atrasado, y lamentablemente se va a tener que ir a un sinceramiento cambiario si no queremos seguir sufriendo en la balanza comercial. Y eso te juega contra las expectativas de inflación, porque en la inflación en dólares que tuvimos, lo que va de esta gestión, es del 45%. Es decir, la inflación subió un 45% más de lo que subió el tipo de cambio. Eso, para el que está dolarizado, es un golpe en el pecho, y al mismo tiempo te genera el ruido y el lío en la balanza comercial. Es por eso que tenemos dos Argentinas. Tenemos una Argentina que es regalada, como le dicen, en dólares paralelos, y una Argentina carísima en dólares oficiales.
Sí. No, y encima, insisto, ¿no? Si vos tenés que acomodar las cosas, el salario real no está para bollo, digamos, ¿no? ¿Cómo haces? ¿Dónde tocas primero? Sin generar un golpe brutal en el bolsillo de los argentinos y que eso no te dispare un rechazo social, ¿no?
Pero bueno. Sin duda alguna. Hay, como te comentaba, es un 45% que le sacó la inflación al tipo de cambio y al sector regulado la inflación general, ¿no? Que es un promedio y demás, le sacó un 35%. Entonces eso con salarios por el piso termina impactando de manera muy negativa. Por eso es importante de que en el nuevo plan económico que se arme, quizá una oposición, se ancle muy bien expectativas, haya confianza en ese plan, porque realmente la situación está muy delicada.
Bueno, Salva, querido, vamos a ver cómo sigue la cosa. Yo, indignado, por suerte lo hacemos los programas los viernes, porque si tuviese que mañana, no sé, viste, levantarme temprano, viste, mañana tengo que laburar igual, tengo que dar clase a los chicos de la San Andrés ahí, pero digo, si menos mal, viste, por lo menos tenés un poco de distracción, pero la verdad que da una bronca toda esta situación y me molesta cuando nos tratan de boludos, viste, cuando uno tiene problemas, están con quilombo, tenés cosas, viste, está difícil, y encima tener que escuchar reverendas pelotudeces como la que dice Cerruti y como la que dice el presidente diciendo que nosotros somos los boludos más grandes del planeta, a mí me da, me revienta, viste, me revienta, porque la verdad es que no está dada la situación para que nos tomen de boludos. Así que bueno, nos han tomado de boludos y bueno, Cerruti nos quiso tomar de tontos, ¿viste? Más provocativa, porque sale después del dato. Cállate, viejo, nadie quiere saber tu opinión, nadie le importa. Desaparece, ¿quién le importa? Pero bueno, ahí está. Nefasto. Gracias, Salva, querido. Te pueden seguir en Twitter, ¿cómo es?
Es Salvador Vitelli, pero la I es un 1.
Ok.
Con doble L. Así que, bueno, gracias por la invitación a ambos. Un placer hablar con ustedes y nos vemos la próxima.
Espectacular, Salva. Gracias por la data. Muy bueno tu Twitter, muy buena la data. Así que lo tomo muy seguido. Y nada, gracias por estar ahí también.
Un abrazo grande, gracias a ustedes.
Bien, señores, Andy, querido, se nos terminó el programa de hoy. Un poco caliente, la verdad, pero bueno, acá se nos pasó rapidito.
Hay que tomarte una cervecita, Juli.
Sí, ahí vamos, seguro. Bien, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Esto es Aftermarket, señores, nos puede escuchar todos los viernes a esta hora y a las 7 de la tarde, en realidad, para bueno hacer el fin de la semana. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a que pobre, no le pega una, Jim. Dijo que Boeing era buenísimo y se comió un palazo, Boeing. No le pega una, yo lo recontrabanco a Jim Cramer, pero bueno.
No, es un desastre. A mí, yo lo del bull market lo tomo como medio
sí, sarcástico. Bueno, pobre Jim, viste, o sea. Es como que me cuesta mucho sostenerlo, pero bueno, acá estaba.
es tremendo, Juli.
Hay un ETF que es short Jim Cramer. Pero bueno.
Sí, es bueno.
Es bueno. O sea, bueno. Lo quieren crear, no lo crearon, me parece. Pero bueno, está ahí el proyecto. Pero bueno, Jim, de acá te bancamos igual. Así que bueno, vamos a morir con esa, ¿eh?
La frase, por lo menos.
La frase estuvo buenísima. Después el reto. Pero bueno, como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista. Y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.babsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por INVI. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vueltas.
Llevar tu comercio adelante siempre es un desafío. Porque entendemos lo que te pasa, en Galicia creamos Nave, la plataforma que te permite hacer más simple tu día a día y tener toda la info de tu negocio en un mismo lugar. Con Nave podés cobrar con QR, encontrar info de tus ventas y la competencia y conocer más a tus clientes. Impulsa tu negocio, hacete Galicia y descubrí Nave. Cartera comercial, consulta términos y condiciones en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.